bienvenidos. Vamos a empezar en un ratito nada más. Y mientras empezamos, dos favores les voy a pedir. Primero, si pueden venir acá al frente y marcar con un marcador rojo donde nacieron y con un marcador verde de donde vienen ahorita, o sea, donde están viviendo, si es un lugar distinto, ¿no? Entonces, en rojo donde nacieron, en verde donde vienen ahorita. Más o menos está calculado el mapa, acá está un poco mal.
Encogimos.
A ver, David, yo quiero en los últimos meses estaba como en 5 lugares.
¿Dónde vives?
A ver, dime.
¿Dónde vives? Entonces, en rojo, ¿dónde naciste?
¿Dónde nací? ¿Y el mapa? ¿Dónde está Michoacán?
¿Y este chiquito? ¿No?
Aquí nací yo.
¿Qué tal? David. ¿Y este chiquito cuál es?
¿Ah?
¿Cuál es este chiquito?
Ese es Blanca.
A ver, Nayarit,
¿necesita mi país?
Aquí, no, aquí están todas las islas.
No, Puerto Rico.
Puerto Rico estaría aquí.
Por ahí.
Me faltan las islas de acá. Vamos a poner acá Puerto Rico.
Ponme chiquitito. No, eso es muy grandote, bendito.
Aquí está más de Puerto Rico.
A ver, con el verde ahora, ¿dónde estoy, verdad?
Solamente, no, solamente un. Una. No, solamente pongan un puntito, porque van a dar mucha gente. Solo un puntito nomás.
No, de puertorriqueña soy yo nada más aquí.
Ah, bueno. Y un punto verde donde vive ahora.
No.
¿Dónde vive ahora?
En Washington.
Entonces acá, digamos, por aquí está Washington. Sí, Guatemala.
No, tú por mí, doña Jenny, pongo otro puntito.
Ok, madre.
Pues rojo donde nacieron, verde donde viven ahorita. Más o menos calculado. Ahí estamos, por ahí. Ahí está baja. Por ahí está, muy bien. Chicago, sí, estamos. Muy bien. Al volver a sus asientos les voy a pedir un favor. Vuelvan, hay que llenar la primera ¿cómo se llama? Línea de la primera fila de asientos primero, por favor. Una vez esté llena la primera, entonces para llenar la fila. Muy bien, entonces vamos forjando acá el lugar donde la gente ha nacido y más o menos donde vive. Por ahí vamos calculando California.
Vamos a pasar la mañana.
Muy bien. Bueno, entonces en lo que terminamos acá las últimas, ¿verdad? Gracias. Todavía nos quedan unos espacios en el frente, así que sin miedo pasen para adelante, que no muerden. No sé si el muchacho aquí pellizca, ¿no? Mi nombre es David Vázquez, yo soy uno de los pastores en la Universidad Luterana Luther College, que está en el noreste de Iowa. Soy originario de Guatemala. Así es que voy a poner mi punto acá. Nací en Guatemala y ahorita estoy viviendo en el noreste de Iowa, como por aquí perdido en medio del país. También no hay mapa de. No aparece en el mapa Postville, de Cora, perdón, el pueblo donde vivo. He estado acá en la comunidad aquí en Holden varias veces anteriormente, pero en los últimos 3 años no habíamos podido viajar acá para Riendo. Pero es un gusto estar de vuelta acá con ustedes. Y espero que nuestra plática esta semana nos dé la oportunidad de conocernos un poco mejor y de conocer nuestras historias. Primero que nada, quiero compartir que el hecho de que realmente de eso se trata el estudio bíblico. El estudio bíblico es de hablar de historias. La mayoría de los textos bíblicos fueron, antes de ser escritos, fueron contados. ¿Por qué? Bueno, por ahí hubo personas que lo estuvieron contando, pero ¿por qué lo contaron y no lo escribieron al principio?
Porque no había papel.
No había papel, no había cómo escribir, nadie sabía escribir. Entonces contaron historias. Muchas de las historias del mundo son historias orales, contadas. Y muchas se pierden porque nunca se escriben. Pero otras permanecen en la mente de los abuelos, en las abuelas, que las cuentan. Y buscan cuándo contarlas. Alrededor de un fueguito, cuando están preparando la cena. Hay veces que la abuela le ha contado a uno historias que jamás se las cuenta. Yo cuando era niño, mi abuela me llevaba de vez en cuando a ver una obra de teatro o algo en las tardes, un domingo. Y después íbamos a sentarnos a tomar un cafecito y a comer un pastelito. Esa era la única vez en que mi abuela comentaba brevemente de su historia, de su vida. La cual tenía muchas cosas que otros no les hubiera parecido. Y yo no podía preguntar nada, solo escuchar. Si empezaba a hacer preguntas, se acabó, ya no más cafecito y nos vamos. Entonces solo está leche escuchar, ¿no? Pero al mismo tiempo las historias iniciaron oralmente, contándolas unos de otros alrededor de los fuegos, salir preparando la comida, en los hogares, y en un momento en que empezaron a escribirse esas historias. Pero lo interesante es que el texto bíblico, que es el texto sagrado de la tradición cristiana, judía y de otras tradiciones también, es un libro de historias, y de historias de personas. Hay partes que tienen leyes, hay partes que tienen otros aspectos importantes, poemas, como los salmos, pero lo principal son historias. Y entonces el interés es que esas historias se cuenten y se conozcan. ¿Por qué es que las historias son, toman la mayor parte de la historia bíblica? ¿Por qué creen ustedes que son historias las que más abundan?
Porque fueron cosas reales.
Primero porque pasaron. Son historias de que Dios se encontró con la gente. Encuentros entre Dios y el pueblo de Dios. Y claro, al ir contando las historias, a veces, al recordarse de ellas, uno se las recuerda mejor, se acuerda de ciertos detalles, algunos se acuerdan de unos y de otros, y va la historia tomando vida y sabor, ¿no? ¿Por qué más? ¿Qué otra razón habrá? ¿Por qué es que historias son lo que más cuenta la Biblia?
Bueno, disculpen que yo hable, pero...
No,
pero... para mí, cosas que vivió el pueblo de Israel en el tiempo antiguo son cosas que hemos vivido nosotros. Yo creo que ellos fueron inmigrantes en el país de Egipto y después salieron para volver a su país. Y nosotros somos inmigrantes aquí en Estados Unidos. Y nosotros, el sueño de nosotros es un día regresar a nuestro país. Aunque el regreso más bonito sería irnos a la patria celestial.
Y la hermana aquí ha contado exactamente lo que vamos a platicar toda la semana, ¿no? Que la Biblia es una libra no solo de historia, un libro no solo de historias, pero de historias de inmigrantes. En las cuales refleja mucho nuestra propia vida. A veces no las leemos de esa manera, por temor, porque es ese texto sagrado, ¿no? Eso pasó ya hace mucho tiempo y con Dios, y Dios ya no habla de esa manera hoy. Entonces, lo que espero que podamos hacer es platicar juntos, no solo yo. Aquí no voy a enseñarles una clase, aquí vamos a platicar juntos. Y así como la hermana, todos a participar y a contribuir. Y a veces lo que decimos vamos a estar cabal y decir, sí, así fue. Y si no, a veces no sé, no estoy seguro. Con confianza o con duda, vamos a hablar juntos y a compartir nuestras historias. Lo que compartimos acá a veces puede ser algo muy duro. La historia bíblica, por ser historias de personas, a veces tienen elementos muy duros. En la vida de esos personajes bíblicos. Y a veces esas historias van a resonar con las nuestras. Y vamos a sentir ese dolor, esa tristeza, recordar algo duro, recordar algo triste o recordar algo alegre. Espero que podamos aquí en confianza compartir esas emociones también y respetarlas unos a otros. Una de las razones por la que yo pienso que la Biblia está llena de historias de personas es por algo que dentro de la tradición judía hay un rabino que dice que Dios creó al ser humano porque a Dios le encantan las historias. O sea, no solamente porque a Dios le encanta contarle historias a sus hijos e hijas, pero también porque a Dios le encanta contar historias de sus hijos y de sus hijas. Así como cada uno de ustedes sabe que si tienen familiares, hijos, nietos u otros niños que conocen, es el sabor de la vida poder contarle las cosas que hacen los niños a otro y de contar, tener a alguien a quien contarle a uno mismo sus propias historias. Entonces, eso es lo que es la Biblia, un libro de historias para contarnos. Y luego vamos a ver acá, como podemos ver, al ir entrando algunos les pedí que fueran marcando acá en rojo donde nacieron y en verde donde viven ahorita. ¿Qué se nota? ¿Qué es lo que se nota al ver ese del rojo al verde?
Migramos.
Hay una migración acá, ¿no? Se vino Michoacán. Jalisco, Michoacán, ¿qué otros lugares hay acá?
Durango.
Nayarit.
Durango.
¿Ah?
Durango.
Durango.
Puerto Rico.
Puerto Rico. Guatemala.
Zamora.
Zamora, muy bien. Entonces venimos de varios lugares y por varias razones, ¿no? De donde salimos hacia acá se ve el movimiento de personas. Cada uno tiene su propia historia que contar, ¿no? La propia historia de que lo ha llevado a uno a migrar, ¿no? ¿Quién estaba acá?
Yo.
¿Y es dónde?
Soy de un pueblito que es en Guerrero, es en la sierra. Ajá. Que está tan lejos que ya tiene mucho que ni siquiera no he vuelto a ir allá. Ajá. Por eso lo puse lejos.
Yo pensé lejos. Que aquí lo había puesto en Chile, ¿no? Chile de la tierra del fuego. Muy bien. Muy bien, pues vamos a hacer una cosa más y luego volvemos al texto acá. Vamos a empezar con el texto. Lo que vamos a estar estudiando es la historia del Éxodo, los primeros capítulos del libro del Éxodo. Pero antes de ir ahí, voy a pedirles que hagan una cosita más. Si ven en lo que cargan puesto o si tienen algo en el bolso, en las playeras, y vean que alguien les ayude ahí de confianza, a ver dónde fue hecha la ropa que cargan. Ya sean los zapatos, la ropa, tomen un momentito para ver de dónde está hecho. Muy bien, pero empiecen a ver, hagan, ahí empiecen a ver, vamos a listar unas cositas. Chequen un par de cositas ahí, a ver dónde fueron hechas. Los zapatos, lo que puedan encontrar por ahí. Traten de hacer un listado, dos o tres lugares. Chequen varias cosas. Muy bien, vamos a empezar a ver qué están encontrando. ¿De dónde? En la China. Muy bien, por aquí está la China. La China, del Japón,
Hong Kong,
la República Dominicana, Ucrania.
Ay, ay, ya.
¿Dónde más? Hortensia.
Indonesia.
Indonesia, muy bien. ¿Qué más del Pacífico? ¿Qué otro lugar?
Salvador.
El Salvador.
Guatemala.
México.
México,
la China nuevamente, un montón en la China, ¿no?
Japón,
Hong Kong, aquí ya están.
Pakistán.
La China, otros lugares aparte de la China.
Pakistán.
Colombia. Nicaragua. La República Dominicana, ya tenemos acá también.
Guatemala.
¿Qué otros lugares encontraron?
Madán.
Madán. Está en una de las islas también. Egipto. Estados Unidos, una cosa contra usted. ¿Qué era? ¿Qué es?
Macal.
¿Macal?
Macal.
¿Dónde está Macal? ¿Quién sabe?
Estados Unidos.
¿Macal? No, Pacífico. Hasta allá, por ahí, cuidado. Muy bien. Nuevamente vemos acá que aquí se va forjando un par, ¿no? Todas estas cosas han venido de donde fueron hechas hasta aquí a Holden hoy. Imagínense todo lo que han viajado, todo lo que ha bajado, todo esto ha ido.
Yendo, ya no las cosas que nosotros, ¿verdad?
Venimos jalando. ¿Qué fue lo que digo?
Que viajan más las cosas que nosotros mismos.
Exactamente. Las cosas hoy en día viajan aún más que lo que uno viaja. Si uno agarra, el otro día estábamos hablando en una reunión y hablé de un, ¿cómo se llama? ¿Han visto esos paquetitos así de yogur? Ese paquetito de yogur ha viajado más que uno ha viajado en la vida. Porque cuando se pone a pensar de dónde viene la leche, cada cosa que va ahí, la fruta, el paquetito que fue hecho del plástico, de dónde viene, y el metal que va arriba, y la tinta con la que lo usan, todo eso va combinándose y viajando, 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 para llegar y lo podemos comprar por 50 centavos.
Mira, David, pero yo he viajado mucho desde que vengo aquí a Holden, porque la gente que he conocido de otros países me han fotografiado, nos hemos fotografiado. Mis fotos están viendo mi ropa. Allá, en Japón, en Rusia. He viajado mucho. También tengo fotos.
Aquí estamos pasando varias copias. El martes en la noche vamos a tener una reunión que va a hablar un poco más sobre inmigración específicamente, pero es importante que tengamos esto como trasfondo. Entonces, hasta ahora hemos dicho, la Biblia es un libro de historias de personas y su relación con Dios. Es un libro en el cual muchas de las historias son historias inmigrantes. Vamos a hacer eso nuevamente, brevemente. Si se ponen a pensar en las historias bíblicas, ¿qué personajes bíblicos llegan a la mente? Mencionémonos brevemente. ¿Qué? ¿Juan? ¿Moisés? ¿Mateo? ¿Lucas? ¿Qué otros? ¿Pablo? ¿Isaías?
Ruth,
Esther, Marcos, Abraham, Jeremías,
Santiago.
Si nos vamos por esa lista uno por uno, cada uno de ellos ha viajado, cada uno de ellos fue inmigrante. Algunos cerca, algunos lejos. Algunos exiliados, como Juan, que paró en la isla de Patmos exiliado. Algunos como Isaías, que por profeta tuvo que huir. Alguno como Moisés, que primero huyó, y esa es la historia que vamos a estudiar, y luego volvió a Egipto, y luego sacó a su pueblo de Egipto. Ir y venir, ir y venir. Y muchas veces la gente siempre va y viene. ¿Por qué se mueve tanto la gente? ¿Qué es lo que causa que la gente se mude e emigre?
La necesidad.
Hay veces en que uno habla de que la inmigración tiene un jale y un empuje. Hay algo que nos jala, una oportunidad, un nuevo trabajo, un mejor futuro, o algo que nos empuja. Alguna pérdida, violencia, temor, pobreza. No es diferente en todas las historias bíblicas. Todas las historias bíblicas es o un jale o un empuje, el que lleva a que la gente vaya. La promesa que Dios le da a Abraham y a Sara a buscar una nueva vida. O el temor que tiene el pueblo de Israel en Egipto, para salir. Vamos entonces a entrar a la lectura bíblica de esta mañana, empezando con el libro de Éxodo, capítulo 1. Pero antes de iniciar, si alguien nos puede ofrecer una oración para que empecemos nuestra reflexión. ¿Alguien quiere orar, por favor?
No, yo también, eso, gracias.
Señor y bendito Padre, primeramente te damos las gracias porque estamos aquí, Señor, como familia en Holville Village. Gracias por habernos traído aquí, Señor, para saborear, Señor, los unos a los otros, como familia, como tú quieres, Señor, que estemos unidos. Ahora te pido, Señor, humildemente, que ponga, Señor, en David, tu Espíritu Santo, para que Él nos enseñe, Señor, las historias que tú has dejado en la Biblia, para que nosotros aprendamos más, Señor, de los tiempos antiguos, que son, Señor, cosas que nosotros estamos viviendo hoy día. Bendice a cada uno aquí como personas, pero también bendícelos como familia. Y que lo que aquí aprendamos, Señor, sea para nosotros, para nuestro beneficio y para tener una mejor vida. En tu Hijo amado oramos. Amén.
Muchas gracias por sentarse. Entonces, vamos a necesitar tres lectores esta mañana, que estén dispuestos a leer, dos narradores y un faraón. Así es que allá tenemos un narrador. Asegúrense de tener una copia de esta, porque esta está dividido. No sé si todavía hay más, si no pueden compartir. Sí, aquí hay Biblias afuera si quieren, pero esta está dividida para hacer más fácil la lectura de los narradores. Entonces, si alguien va a ser narrador, si no tienen copia, pueden compartir con alguien, si podemos pasarla. Si no, pueden tomar una Biblia y solamente vamos a estar leyendo Éxodos, el primer capítulo. Es que pueden tomar eso. Pero si alguien va a estar de narrador, necesito que tenga esta copia para que todos estén en la misma versión y dividido de la misma manera. Entonces, va a ser usted una de las...
Sí, pero no tengo
copia. Okay. ¿Alguien puede compartir algo con la mano, por favor? ¿Otro narrador también? ¿Tenemos narrador dos acá? Muy bien. Y ahora necesitamos a alguien que sea el faraón. ¿Quién va a ser el de faraón? Muy bien. Muy bien, entonces, el narrador uno acá, dos acá, faraón. Vamos a leer solamente la primera parte ahorita del narrador uno, por favor. Escuchemos juntos.
Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Issacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas
Vamos ahí un segundo entonces. Muy bien, ¿qué notaron ahí? ¿Qué dice el texto? Emocionante, ¿no? Bien alegre. ¿Qué es lo que dice el texto?
Está hablando de la descendencia de
las familias, ¿no?
Lo más aburrido en la Biblia, ¿va? Esa es la lista de gente, uno tras otro y otro y otro, un montón de nombres. Y a veces uno dice, ¡uh, qué aburrido!
Pero mucha descendencia, ¿no?
Mucha descendencia, venían 70. Lo importante es notar nuevamente, ¿qué dijimos que es la Biblia?
Historias
de personas. Tú lo primero que hay que hacer es conocerlo. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Quiénes son sus hijos? ¿De dónde vienen? Al conocer uno o una persona por primera vez, ¿qué les preguntan?
¿De dónde eres?
¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Dónde está tu familia? ¿Qué hacen? Hay que llegar a conocerse primero antes de escuchar la historia y llegar a conocerla. Nos ayuda a orientarnos un poco. ¿Por qué le preguntamos a una persona de dónde es? Exacto, ¿cuáles son las conexiones, no? Al escuchar uno la historia, tú eres de aquí, y si yo tengo, o yo soy de ahí, o conozco a alguien, o conoces a fulanita, a menganita.
Y luego te emociona más cuando encuentras una persona que es de donde tú eres.
Exactamente, y entre más pequeño el pueblo, más emocionante, ¿no? Imagínense, ahorita estamos hablando de lo mismo. La historia empieza, que se está narrando la historia alrededor de un fogarón ahí donde están preparando la cena. Empieza a contar la historia y empieza nombrando a los antepasados, reconociendo que es importante que sepamos de dónde venimos para saber a dónde vamos. Que si no, muchas veces el inmigrante busca la manera de decir, a mí ya se acabó el pasado, fue muy duro, fue muy triste, y con buena razón muchas veces decimos ya aquí, olvidarse de ese pasado, para mí eso ya no me ofrece nada. Pero en la Biblia repetidas veces encontramos de que realmente para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y ahí es donde empieza la historia bíblica repetidas veces. ¿Qué es la primera parte del Evangelio? ¿Qué es la primera parte del Nuevo Testamento? El primer capítulo del Nuevo Testamento, ¿qué es?
La creación.
No, del Nuevo Testamento.
Mateo.
La genealogía. Mateo empieza, es decir, lo más aburrido del mundo, ¿ah? ¿Eh? Tal persona, tal hijo, es fácil ignorarlo y decir, ¿para qué leer todo esto?
Y el historio del pasado.
Y a veces así escuchamos a los abuelos. Ay, ya va la abuela otra vez con las historias de tal persona, ya no más. Ya la escuchamos mil veces. Pero la Biblia nos recuerda que ahí es donde empezamos. Para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y no podemos separarnos de ese pasado. No quiere decir que no podemos reconocer que hubo momentos duros y tristes. Eso pasa y ahí lo vamos a ver. Se trata simplemente de reconocer de que sí tenemos pasado y que en el pasado hay orgullo, fortaleza y a veces mucho dolor. Pero ahí es donde empezamos, simplemente nombrando y conociendo personas poco a poco. Pero veamos entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas personas? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo de este grupo de personas?
Que entraron a Egipto.
Entonces ellos se vinieron, la migración va a ser un poquito más corta aquí, pero vienen de aquí para acá. Vienen de entrando a Egipto. ¿Quién sabe por qué todo este gentío se fue a Egipto? Dice también una cosa más, ¿qué dice de José?
José ya estaba ahí.
De esas dos cosas tenemos que hablar brevemente. Primero, ¿quién es este grupo de personas y por qué nos interesa? ¿Quién es este gentío? Todas estas 70 personas y los nombres que nos dan, ¿quiénes son?
Los descendientes de Jacob.
Los descendientes de Jacob. Han oído hablar de las 12 tribus de Israel. Estas son las 12 tribus. Son los 12 hijos de Jacob que también recibe el nombre de Israel. Entonces son las 12 tribus de Israel. Luego vemos que Jesucristo al buscar apóstoles busca a 12 apóstoles. Porque ese es un número en la Biblia que representa algo importante, ¿no? Es un grupo importante. Y nos recuerda siempre de que solitos casi no podemos. Pero buscamos al grupo, ¿no? Entonces son 12 y estos son los nombres de esas tribus. Y entre ellos ya estaba José. ¿Por qué es que José ya está en Egipto?
Porque lo vendieron los hermanos.
Esa es una historia que incluso cuando estuvimos en Abriendo Caminos hace unos años, platicamos mucho de la historia de José, que es una historia muy importante de leer, muy interesante y re divertida. Es que, si tienen ocasión, lean del capítulo 36 del Génesis hasta casi al final. Es la historia más larga en la Biblia. Es una historia, es una novela, es una telenovela, con todo los detalles. Entonces esa historia se encuentra y José en esa historia paró en Egipto. ¿Qué fue lo que dijo el hermano? ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos con José? Ah, qué lujo. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo vendieron?
¿Y que no? Porque no lo vivía.
Que no lo quería.
Le tenían envidia.
Porque era envidioso, querido de su papá.
Por envidiosos, porque se estaban peleando, porque el papá le dio el privilegio a uno y no al otro.
Porque tenía sueños.
Porque tenía sueños. Salido del canasto, ¿no? Anoche en la lectura escuchamos que le decían a Jesús, ¿y quién es? ¿Quién se cree esto? Dice que soy, viene del cielo. Eso es común también, ¿verdad? Y yo estoy seguro que ustedes jamás, cuando decidieron que iban a venirse a emigrar o que iban a ir a buscar un nuevo trabajo, no hubo quien les dijo, ¿quién eres? ¿Quién te crees que vas a poder salir adelante? ¿Quién crees que eres que tienes sueños y vas a ir a lograr algo? ¿Verdad? Aquí vemos que en la Biblia nuevamente, honestamente, de que no todas las familias bíblicas son bien bonitas y se llevan re bien. Hasta se venden entre ellos.
Sí, lo intentaron matar.
Lo intentaron matar y al fin uno les dijo, no, mejor ganemos dinero acá. No lo matemos, vendámoslo.
No cometamos ese pecado.
Y es interesante que lo que pasa en la historia es que lo venden a unos mercaderes que van. Ellos van de la tierra donde ellos viven hacia Egipto. ¿Por qué?
Porque no había comida en su...
Ahí vienen los hermanos después, pero cuando José, ¿por qué vienen los mercaderes ahí? Vendían esclavos, ahí vendían de todo, porque Egipto era el poder de ese día.
Como Estados Unidos hoy.
Todo iba para Egipto. Incluso la historia de José es interesante, porque José va a buscar a los hermanos. Cuando sucede este episodio, brevemente, y luego volvemos a la historia aquí de Moisés, cuando José va a buscar a los hermanos, no los encuentra. Carga su bata bien bonita y él nunca ha trabajado, porque con batas de manga larga no se puede trabajar. Por eso se la dieron. Y va a buscar a los hermanos y no sabe dónde andan. Porque él no sabe de ventas y compras y de trabajo. Todo el mundo sabe dónde andan los hermanos. Allá andan en Shechem. ¿Cómo sabe todo el mundo que andan en Shechem? Porque por ahí es donde pasan los mercaderes. Ahí está la ruta. Ahí es donde está... ¿cómo se llama el pueblito que está al norte de México? ¿Alto? No recuerdo. Se llegan los pasos, ¿no? Donde va el tráfico de gente, ¿no? Donde la gente va. Ya sabe uno.
A Tijuana.
Digamos, los lugares donde uno pasa, ¿no? Eso se va conociendo. Ellos sabían dónde estaba el mercadeo. Y eso sigue el mercadeo. La gente sigue el producto. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. ¿Por qué viene toda la gente ahorita para acá? Porque todo el producto viene para acá. Y la gente sabe. A José lo mandaron vendido. Un coyote, coyotes, a coyotes se lo vendieron prácticamente, ¿no? Midianitas, ismaelitas, quién sabe. La Biblia dice uno y el otro, porque hay tantos que pasan. Lo importante es que él paró en Egipto. Y ahora, el resto de los hermanos vienen. Y alguien lo mencionó ya, ¿por qué? Porque al haber hambre, sabían a dónde ir. ¿Y cómo sabían a dónde ir? Bueno, pero al tener hambre y ir a buscar, ¿cómo sabe uno a dónde ir?
¿Dónde hay más?
¿Dónde hay más? Donde uno mismo ha estado mandándolo todo.
Almacenaban todo ahí.
Ahí mandaban ellos todo, ahí mandaban todo. Bueno, a la hora de hambre, ahí vamos. Entonces ahí vienen, pues. Empezamos con eso. ¿Y qué pasa al final? Eso es solo un párrafo. Miren que no hemos pasado el primer párrafo todavía. Porque aquí, con aludir a José y a los hermanos y esto y el otro, lo mismo podríamos hacer acá juntos y espero que esta semana tengan ocasión de hacerlo. De que ya que llegaron al cómo estás, mi nombre es, empezar a ver qué hay detrás de ese nombre. Detrás de cada uno de estos nombres hay una historia. Y hay que conocerla. Y les invito a que tengan la ocasión de preguntar cuando lleguemos en confianza, a decir, ¿y tú por qué te veniste? No tiene que ir a más detalle de lo que uno está a gusto. A veces uno no platica, no tiene con quién hablar de eso. A veces hasta la misma vergüenza no lo deja uno hablar de las pasadas que ha tenido. Pero necesitamos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Entonces, de buscar en confianza aquí como comunidad, cómo nos platicamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen aquí al principio. El que está contándonos la historia empieza de un solo, diciéndonos quiénes son, introduciéndonos, presentándonos a todos ellos y recordándonos un poco de las historias. Quienes escucharon esas historias del principio sabían quién era José, sabían sus ancestros y ya, quieren saber más. ¿Qué pasa al final de este? No hemos pasado el primer párrafo. ¿Qué pasa al final del párrafo? Eso de aquí no nos dan los detalles, pero lo sabemos, ¿verdad? Hay que leer todo el libro anterior para saber lo que pasó entre los hermanos, la reconciliación. Todos vinieron ahora a Egipto y se mudaron ahí.
Porque también estuvo en la cárcel, José.
Ah, sí, sí, un montón. Imagínense, el número de inmigrantes en la Biblia que paran en la cárcel es increíble. ¿Y qué pasó ahí, Dios? Porque muchos pues habrán hecho algo, pero muchos es simplemente que para evitar que lleguen y que cambien el pueblo, entonces cambian la ley, ¿va? Hay que ajustarla. Pero imagínense el número de inmigrantes en la Biblia que paran en la cárcel. No por haber hecho algo malo, pero simplemente por el hecho de ser extranjeros e inmigrantes.
Por cruzar la línea, digo.
Exacto, cruzaron y la línea a veces la marcan donde quieren para ver, agarrar el que quieren, ¿no? Así es. Bueno, sigamos entonces ahora, porque lo importante aquí es: murió José y su familia y esa generación entera. O sea, ahorita estamos empezando. En este párrafo nos dijo, ya recapitulamos la historia anterior y nos dice ahora, ya que sabemos de dónde venimos y pasó una generación entera, ahora vemos qué pasa. Entonces el narrador 2,
pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó todo sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo:
mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra.
Vamos a parar. ¿Qué notaron? Comentemos.
Eso es no querían, es como aquí nosotros, los inmigrantes, los hispanos, no quieren que haga más hispanos, o sea, porque está creciendo el número y en todo. Las familias están teniendo más hijos los hispanos que los americanos, y entonces está creciendo y el americano tiene miedo de que sea más grande que él ya más adelante, pues, y es lo que están evitando.
¿Reconocen ese miedo ustedes en las comunidades en las que viven? ¿Cómo se expresa? ¿Qué es lo que ven en las comunidades cuando la gente, qué manera expresa la comunidad temor de que hay mucho hispano? ¿Cómo lo dicen?
Piensa que se van a robar todo.
O sea, el temor de ellos de que se van a robar todo y lugares donde la gente dice ahí no hay que ir porque hay mucho hispano.
Sí.
¿Qué decías tú acá?
También dicen que venimos a quitar sus trabajos.
Se van moviendo de área.
Sí.
Se mudan a otro lado, como que llegó la plaga.
Sí.
No, y el problema que vemos aquí es que en Egipto hubo quienes quizá no tenían la misma visión que el faraón, pero no hablaron.
Por temor también. Uh-huh.
Pero hay unos que sí hablaron y de ellas vamos a hablar esta semana. Y eso es lo bueno, que siempre hay, Dios siempre tiene sus testigos, ¿no? De que lleguen a hablar por Dios aunque otros se callen. Pero entonces, la experiencia es similar, ¿no? Del inmigrante que se va y en los mismos temores. Aquí estamos, a cientos de años después, y la historia se repite. Ya son muchos. Pero noten qué pasó. ¿Cómo empieza el párrafo ahí? Se multiplicaron, son muchos. ¿Y luego qué dice del faraón?
Dice que mandó.
Él dice que son más numerosos. ¿Ah?
Se unieran para cualquier guerra también ellos les ayudaran, ¿sabes? Porque ya eran muchos.
Entonces, lo que estamos viendo es mucho temor del inmigrante expresado por el faraón.
Que no se multiplique, que como que no se vengan, vayan pues al país, ¿no?
Entonces, lo que vemos es un temor del inmigrante, ¿no?
Sí.
de que son muchos, de que pueden armar pleito contra nosotros e involucrarse en un conflicto con nosotros, y queremos evitar eso. Y esa actitud como que se multiplican mucho. El mismo comentario pues que se hace de los inmigrantes que vienen, ¿verdad? ¡Ay, son tantos! Y no paran. Y lo mismo estamos viendo aquí, el faraón está haciendo lo mismo. Pero quiero que pongamos atención al versículo 8, porque es tan importante. Hermana, para leer nuevamente el versículo 8, escúchanos.
Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice de este faraón?
No conocía de dónde vino los israelitas, uh-huh. El por qué estaban en Egipto. Uh-huh. Porque José fue un gobernante en Egipto. Él ayudó mucho al faraón cuando hubo la hambre, que eran las siete vacas, la gorda y la flaca. Uh-huh. Y entonces José fue muy poderoso por sus sueños. Le explicó el sueño al faraón y por eso fue que ellos no pasaron hambre. Y por eso seguían viniendo la gente a Egipto. Y entonces José era muy importante en Egipto.
Y este faraón se olvidó de esa historia.
Ajá, se olvidó.
¿Hay paralelo a eso hoy? Las personas que temen al inmigrante se han olvidado. Se han olvidado de la contribución del inmigrante. Quieren pretender que lo único que trae es temor, leañas, problemas, a quitar mi trabajo, sin reconocer que sin los sueños del inmigrante, la nación no sobrevive. Pero lo que la hermana habla es algo muy importante. Hubo un faraón antes, este que vino ahora se le olvidó. Y este faraón antes, en la historia de José, vio en un sueño raro, que venían siete vacas gordas seguidas por siete vacas flacas, y las siete vacas flacas se comieron a las vacas gordas. Y el faraón no sabe qué hacer. No puede interpretar el sueño. Y ahí reúne a todos sus más importantes dignitarios, a todo su ministerio, y les pregunta a todos, ¿y esto qué significa? Y nadie sabe qué hacer, cómo salir adelante. Acabamos de pasar en la nación acá, en Estados Unidos, por nuestros siete años de vacas gordas. Ha pasado un movimiento de desarrollo económico increíble en los últimos dos décadas. Y ahora de repente nos encontramos con los años de sequía. Hubo un faraón antes que supo, en la historia de José, reconocer que el sueño del inmigrante era central para que la nación progresara. Lo sacó de la cárcel donde lo tenía tirado y le dijo, te necesito para que juntos salgamos adelante. Ese fue ese faraón. Pero este faraón se olvidó de José y quiso pretender que esos inmigrantes no llegaron a ayudarle y a salvar a su pueblo. Quiso pretender que no habían contribuido y que solo llegaban a dar problemas. Y solo de eso habla. Y no habla de lo que el inmigrante ha contribuido. La historia viene a recordarnos que es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Que tenemos que saber, cuando el faraón nos dice, son muchos y no hacen nada, nosotros podemos recordar nuestra historia y decir, no es así. Si yo soy un joven que no estoy seguro cómo voy a salir adelante, no miro mucho futuro, yo puedo acordarme de mis padres que se arriesgaron a venir, y de mis abuelos que trabajaron la tierra de donde yo vengo. Tengo en mi pasado la fortaleza para contradecir lo que me está diciendo el sheriff del pueblo, hasta los maestros en la escuela a veces, los programas de televisión, y necesitamos, hermanos, necesitamos conocer nuestra historia, tanto bíblica como personal, y necesitamos que nuestra generación que viene la sepa, y que la sepa bien aunque no quieran escuchar, porque sin ella, nosotros mismos no podemos salir adelante, y ellos tampoco. Si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber a dónde. ¿Algún otro comentario?
Y esos tiempos ya están llegando otra vez.
Uh-huh. Los tiempos de...
Es que estaban, como que estaban pensando, esos países que estaban invadiendo, la gente que estaba en esos países. Uh-huh. Están regresando en esos tiempos ahorita. Uh-huh. Porque nos están como diciendo, ¿no? Pues esta gente va tan variando, está haciendo estas cosas, como, vale, pues mucho, mucho lo que está
el mismo temor.
Un temor, sí.
Y eso es a veces la manera, es increíble, pues, qué común es los temas que se usan contra el inmigrante, ¿no? Que aquí los estamos encontrando ya hace generaciones.
¿Qué está pasando en Arizona con el sheriff del payo? Los agarra y los entrega y va para afuera por cualquier razón.
Y empieza una campaña de terror contra el inmigrante para tratar de asustarlos, de reprimirlos y desaparecerlos. Vamos a ver qué pasa, a ver qué nos dice la historia. Sigamos. Vamos de nuevo al el narrador 1, acá de vuelta con la hermana atrás.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los obtuvieran con sus cargas. Así identificaron para el faraón las ciudades de la Macedonia y Ramesés. Pero cuanto más los unían, tanto más se necesitaban.
¿Qué notaron ahí? ¿Qué sucede entonces?
Nos traían prácticamente como esclavos.
Pero también veamos aquí que lo que necesitaban los egipcios, porque esas torres que ellos hacen, esas pirámides, esos ladrillos, ellos no lo trabajaban, pero sí lo trabajaban el pueblo de Israel. ¿Ah? Y entonces ellos necesitaban del pueblo de Israel, pero también le tenían temor. Es como hoy en día. ¿Quién se va al campo? Yo lo digo con orgullo sobre ustedes, porque yo no puedo trabajar en el campo, no doy. Yo creo que me desmayo. Pero yo admiro al que va al campo, ¿ah?, a trabajar. Y gracias a ellos yo como en mi casa. Eso es trabajo fuerte. Eso era como el pueblo de Israel. Ellos necesitaban ese ladrillo, pero también le tenían miedo de que siguieran creciendo. No querían dejarlos vivir libremente. Y por eso
para salir de ellos, viendo a raíz del temor del pueblo y para tratar de pararlos, buscan la manera de empezar a oprimirlos con trabajo. Otros comentarios.
Pero también los hacían más fuertes con cada trabajo duro que les ponían, ellos iban fortaleciendo.
O sea que no les fue muy bien, ¿verdad? La idea era de salir de ellos.
Y ellos se fortalecían tanto física como emocionalmente.
O sea que el mismo trabajo que les estaban dando los iba fortaleciendo. Aquí es donde empezamos a ver lo que pasa. Es una parte clave en el texto bíblico, es que las personas, cuando ellas actúan por temor, motivados por temor solamente, siempre meten la pata. No lo hacen bien. Aquí el temor está motivando al faraón, entonces busca hacer lo que puede para destruir a la gente. Y no pone atención a lo que está haciendo, que es, como dicen ustedes, fortaleciendo al mismo pueblo del que quiere salir. Y no va a salir de ellos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dice la escritura que pasó con el pueblo?
Y una cosa, esto es más adelante, pero miren, la sabiduría de Dios es tan grande que cuando este hombre manda a matar a todo bebé.
Y a eso vamos a llegar despuesito. Okay, ahí vamos a ir. Ahí vamos.
Pues no lo digo.
Para ahí vamos, esperemos todavía.
Okay,
vamos a otro comentario. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Cuál? Y nuevamente, volvamos a la experiencia hoy. ¿Está pasando eso?
Sí.
¿De qué manera? Platiquemos un poco.
Nos niegan muchos trabajos que sí podemos realizar, pero que por el simple hecho, muchas veces, de ser o mujeres o hispanos, no los están negando.
O no tener un seguro social. No tener un seguro social, no podemos hacer los trabajos que la verdad, pues nos piden mucho en este requisito y no lo tenemos.
O sea que mientras que el pueblo está haciendo el trabajo duro, no tiene ninguna aptitud mágica para hacerlo. No quiere decir que simplemente esas son las únicas oportunidades que nos dan.
Y no tenemos niveles tampoco. Y otro trabajo más duro y sin beneficios y sin garantías.
vez se están destruyendo estados, viéndose en quiebra, suponiendo casas de renta, las de venta, que están bancarrotas, una cosa y otra. Hay muchos estados que están obligados, estaban bien, pero están en quiebra todos. Por lo mismo, porque no les han dado la facilidad de trabajar a las personas que estaban trabajando.
O sea que...
Sí, aquí estamos, ¿no?
Y se
están mudando,
y se están mudando a otros estados. Está pasando que la gente de Arizona, California, otros estados están viniendo a Washington y se están, nos estamos amontonando también.
Otra cosa que dice que nos vamos a colar los nopales a México, que nosotros somos mexicanos nopales, que nos vamos a colar los nopales a México con nuestras familias, han dicho hasta por la radio en una piolita. Váyanse, guarachudos, nopaleros, váyanse a México.
O sea que hay, hay hasta insultos, temor, de todo, ¿ah? ¿Eh? En la hermana Kyle va allá.
Pero yo pienso, como dice aquí, que nos hacen más fuertes, a la vez nos dan trabajo más pesado y nos hacen fuertes. Yo pienso que ellos ponen sus, por ejemplo, como ellos piden un seguro social para trabajar, pero a veces la necesidad de la gente no duerme, están pensando y hay personas que te venden un seguro social para que tú trabajes y siempre la necesidad nos hace más arriba, ellos nos ponen así. Pero nos hacen fuertes porque nosotros ya estamos pensando en, ok, no me dan el trabajo si no traigo, pero hay gente que están haciendo cosas por sobresalir, aunque no son cosas legales, pero no se habla de lo legal.
Están actuando, eso es lo que vamos a ir a ver. Aquí vamos a hablar, estos primeros capítulos del Éxodo hablan mucho de la ley y de decidir qué hacer con la ley. Y esta es una conversación muy importante y muy difícil de tener. Mientras nosotros como comunidad no queremos decir que la ley no importa, porque a los hijos les vamos a decir, bueno, hay que seguir las reglas de la casa, y seguir las reglas de la escuela, y queremos educarles de esa manera. Y al mismo tiempo nos vemos viviendo en una situación rara donde tenemos que actuar a veces contra la ley.
¿Habéis un capítulo algo así como que también la ley hicieron para romperlo, no?
Y ahí es donde encontramos lo difícil, pues, de ver realmente de qué manera vivimos en una comunidad cuando la ley, reconocemos el valor de la ley y nuestras comunidades no, pues valúan la ley, respetan la ley, pero hay ciertas leyes que limitan nuestra habilidad de vivir. Aquí está haciendo las leyes el rey. El faraón está cambiando la ley basado a su propio temor. Está buscando la manera de cambiar la ley para forzar al inmigrante que vino a construir a su pueblo. Ahora los quiere forzar a un solo trabajo. Trabajo duro en el campo y hacer ladrillos. Esa es la primera manera de tratar la construcción. Vamos acá con el hermano y vamos de ahí, vamos a ir terminando el comentario de hoy.
Pero yo también pienso que ellos también lo van a nosotros de aprender el idioma, no nomás de trabajar, porque nosotros tenemos que aprender que nuestros hijos son de aquí, que nosotros podemos educarlos, nosotros tenemos educación para que ellos sobresalgan, no, lo que no pase porque nosotros, ellos también nos dan oportunidad, pero si nosotros nos metemos a trabajar y de puro trabajo y no estudiamos y no los preparamos, entonces también nos quejamos de algo que no hacemos.
Ya se cuenta, le agradezco mucho el comentario, porque realmente lo que nos dice acá es, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dios está presente en esta historia. No mencionado todavía, por nombre, pero presente en ese fortalecimiento del pueblo que se encuentra oprimido. Pero no es solamente algo que pasa naturalmente. Lo primero, la gente muchas veces no se fortalece. Mucha gente cae, sí. Se desespera, se deprime, pierde toda la esperanza. Pero algunos dentro de ese pueblo, con su confianza y fe en Dios, lograron cambiar esa opresión a algo que les ayudó a salir adelante. El faraón les estaba diciendo al campo y a trabajar, y eso es todo lo que quiero que sepan. No piensen en sus hijos, no piensen en el futuro, no se imaginen en nada más que el trabajo. Les voy a dar tanto que no van a tener tiempo de pensar en nada más. Pero el pueblo, después de trabajar todo el día en el sol haciendo ladrillos, se juntaban alrededor del fuego a contar historias, a recordarle a sus hijos quiénes somos y de dónde venimos. A pesar de que el faraón buscaba la manera de eliminarlos, como dice el hermano, ellos en la noche, cansados, matados, siempre buscaban tiempo para que saber que su vida era más que el trabajo que el faraón les estaba dando. Y ahí es donde encontraron la fortaleza para salir adelante. La oportunidad se las da Dios y ellos la toman. Y mucho de nuestro pueblo busca hacer eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que alentarnos unos a otros para hacer lo mismo.
David, con el permiso, déjame hacer este comentario, uh-huh. porque nosotros somos inmigrantes aquí, uh-huh. pero Dios, el propósito de Dios muchas veces no lo vemos. Y nosotros, Dios lo hace para que nosotros veamos en este mundo que cada uno necesitamos el uno del otro. Nosotros necesitamos de lo que tiene los Estados Unidos, dinero. Estados Unidos necesita lo que nosotros le podemos dar, la experiencia
de
la mano de obra. Nos necesitamos el uno al otro. Y lo que quiere Dios es que nosotros lleguemos a una unidad. No que nos estemos tirando. Falta tiempo para que eso llegue.
¿Y lo difícil?
Pero ya se está viendo.
Lo difícil en la historia es que en esta historia lo que encontramos es que llega un punto en que el pueblo tiene que irse. Yo creo que esa no es la dirección que nosotros vamos como pueblo. De volver a comer nopales.
No queríamos.
Pero de buscar la manera de una visión alternativa, ¿no? De cómo sobrevivir dentro del pueblo mismo para lograr un futuro que es unido. La visión que tuvo ese primer faraón, que reconociendo la necesidad le dijo a José, venite, que se venga tu familia, enfrentemos el futuro juntos.
Pero es muy importante lo que usted mencionó ayer en la predicación. Lo que tenemos es que muchas veces no conocemos la raíz, el por qué estamos aquí en Estados Unidos. ¿Por qué hemos abandonado nuestros países? ¿Será porque tanto nos gusta Estados Unidos? ¿O será que somos haraganes en nuestras tierras? ¿No queremos cultivar, no queremos trabajar? ¿No que ahí es donde debemos de empezar a analizar la situación de nuestro país? La pobreza, la falta de libertad, la opresión, la discriminación, la desigualdad. Pero también, ¿por qué estamos así? ¿Será porque solo en nuestros países? Yo pienso que la raíz del problema también aquí ha salido. ¿Qué pasa con las grandes transnacionales, la firma de los tratados de libre comercio? Quitó muchos trabajos allá, me doy cuenta en los países allá como Guatemala, muchos países. Antes se ocupaba mucha gente para la construcción, para abrir carreteras, para trabajar en las municipalidades. Y ahora solo maquinaria ya, solo maquinaria manejada por 2-3 hombres, hace un gran trabajo y la gente se quedó sin trabajo. ¿Qué pasó con McDonald's? McDonald's ahorita paga gente cargando una mochila en las calles de Guatemala, dice McDonald's, vendiendo hamburguesas, quitando el negocio de la pobre gente que vende su comida en las esquinas. Y eso se ha provocado con nosotros, ya no encontramos trabajo a la sobrevivencia en nuestros países. ¿Y por qué? Por nuestras autoridades, por el gobierno. Pero es parte de la situación de aquí, del apoyo que se dan entre ellos, los millonarios, los ricos. Y esa es una cosa muchas veces que no nos damos cuenta, muchas veces que no pensamos por qué abandoné mi país.
Y como le digo, y es importante, eso es muy importante de saber. Anoche hablamos del hecho de que no solamente se trata de tratar el síntoma, sino también las raíces y las causas.
Hay otra cosa también, si uno vive en una ciudad pequeña o pueblo, lo que sea, un rancho, a muchas veces a alguien trabaja duro y haces tu fortuna o como sea. Y hay otra gente que está mirando que a otra persona está haciendo su dinero o está muy sencillo, teniendo su ganado o su, como dijera, pues haciendo algo para la vida, pues para el futuro. Otra gente nomás está mirando, se dio cuenta cuando agarró un dinero, bueno, lo atracan, pago, y lo dejan nada, la familia la dejan abandonada o muchas veces.
Y entonces, hablamos al principio de que el movimiento de la gente tiene que ver con un empuje o con un jalar, ¿no?
Sí.
Y en el caso de la historia, ahí es donde empieza. Empieza recordándonos por qué están ahí. Uh-huh. Se vinieron por envidias y pleitos entre hermanos, sí, del que tenía y los que no tenían.
Sí.
Se vinieron porque había hambre, porque Egipto había consumido todo lo que la gente tenía.
Entonces, se fue y
absorbiendo todo.
Sí.
Porque a pesar de que llenar granado, llenar grandes lugares con comida y todo fue magnífico para Egipto, dejó que todo el área alrededor paró en hambre.
Como nosotros donde vivimos.
Y por eso se vinieron. Entonces, como dice el hermano Virgilio, hay que saber y empezar a entender mejor las situaciones y las historias de nuestros propios pueblos. Vamos a terminar porque el tiempo ya se nos acaba acá, ahorita a las 10. Si alguien quiere permanecer, podemos continuar platicando, pero sí quiero que terminemos con una oración acá en nuestro tiempo. Hoy apenas estamos empezando. Vemos la historia, esta es una historia que conocemos y sabemos, pero espero podamos leer juntos de una manera nueva. Y mañana vamos a continuar con el capítulo, este primer capítulo de Éxodo. Si pueden dejar las hojas acá que conectamos, entonces podemos usarlas solamente mañana. Y si alguien puede ofrecer una oración antes de que terminemos, podemos empezar con una oración.
Son historias muy ciertas.
Uh-huh. ¿Así es?
Sí.
Hermano Virgilio, nos dirigen una oración, por favor.
Gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí en este día, por la unidad que tenemos aquí, y ojalá que nos des entendimiento, luz en nuestros corazones, en nuestra cabeza, para entender nuestra historia, para poder caminar juntos y recibir de ti la sabiduría y para que nos des un mejor entendimiento, alcance para poder caminar juntos como hermanos en este mundo y aquí en esta aldea también para nuestro programa, que eso debe de ser beneficio para todos nosotros, y te agradecemos por esta oportunidad. Amén.
Muchas gracias, que la pasemos bien. Nos juntamos nuevamente mañana.